Queridos hermanos, bienvenidos a la segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos en el libro de Deuteronomio. Y claro está, continuamos este estudio partiendo de el versículo 26 del capítulo 7 de Deuteronomio que les leí al culminar la clase anterior. Y le quiero poner aquí en la pantalla el número de la lección, es el que le sigue, es el 281. Para aquellas personas que van a ver esto, pues, en el internet. Entonces, regresando a esto, primero que todo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar lleno del Espíritu Santo. Uno se puede salir de comunión con Dios con un pensamiento. Por ejemplo, si tú juzgas a una persona por X, que se vistió de tal manera, que dijo esto y lo juzgaste, ya te saliste de comunión. Estoy diciendo que esa persona es más interesante, más importante que Dios, y tú tienes que poner tus cinco sentidos sobre esa persona. Nos podemos salir fácilmente, ¿ok? Entonces ahí, de nuevo, por eso tenemos la confesión de nuestros pecados para caminar en la plenitud del Espíritu. Entonces tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas que estudiamos. Te pedimos que nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, culminando pues esa selección, les quiero decir que en el Éxodo hay una sección titulada Una canción de Moisés. ¿Okay? Una canción de Moisés que se encuentra en Éxodos 15, del 1 al 21. Y esto ofrece la actitud mental de gratitud después de la salvación del Señor. Y nos da pues la actitud mental necesaria para la victoria. Porque la política de Dios es salvar a los suyos. Esto es algo muy importante. Y aquí le pongo, pues, entonces, la canción de Moisés, que está siendo interpretada por Handel. Ustedes han hablado de Handel. Tiene una presentación sinfónica impresionante de esto, utilizando los versículos bíblicos que se encuentran aquí. Entonces, dice lo siguiente, en Éxodo 15, del 1 al 21. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahweh. Yo quiero que sepan, vean la diferencia que hay entre los cánticos de hoy y los cánticos de esa época. Los cánticos de Moisés. Aquí no son siete versos repetidos tres veces. Aquí es toda una historia. Y diciendo, cantaré a Yahweh, pues se ha enaltecido grandemente. Ha arrojado al mar caballos y jinetes. Es importante esa frase, ha arrojado al mar caballos y jinetes, porque representa el poderío del sistema cósmico. ¿Okay? Caballos y jinetes, el sistema cósmico tiene suficiente capital para hacerse de las mejores herramientas y de los mejores armamentos. De todas maneras, Yahweh es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación, este es mi Dios. Yo le alabaré, el Dios de mi Padre, a él ensalzaré. Yahweh es un guerrero, Yahweh es su nombre. Ha echado al mar a los carros y el ejército de Faraón. Ahí lo tienen de nuevo. Fueron hundidos en el Mar Rojo, sus mejores oficiales. Las aguas profundas los cubrieron. Descendieron como piedra a las profundidades. Tu diestra, Yahweh, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has destruido y los que se opusieron a ti desataste tu furor y los consumió como una hojarrasca. Por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las olas se acumularon como un dique, las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Entonces, yo no sé si han visto la película de los 10 mandamientos, la presentación de Cecil B. DeMille. ¿Han visto esa película, los 10 mandamientos? Bueno, ahí ustedes pueden ver como cuando él se para y abre, Charlton Heston y lo interpretó de paso, para y el agua se para, se congela, no pasa de ahí, pues como si estuviera detenida. Entonces, muy bueno, y eso lo hizo él cuando no había la tecnología moderna que existe de computadoras. ¿Eh? ¿Cómo lo hicieron? Fue algo extraordinario. De todas maneras, dijo el enemigo, CinemaScope, sí, dijo el enemigo, perseguiré, tomaré prisioneros y repartiré el botín. Estos son los malvados. ¿Qué es lo que quieren? Ahí tienen ustedes las naciones multinacionales, estas no las naciones, sino los comercios multinacionales. ¿Verdad? Que quieren repartir el botín de todas las personas, son los multimillonarios, hacen lo que les da la gana. Y eso es lo que ellos siempre han dicho, pues mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada y mi mano los desalojará. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en sus impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Yahweh de los dioses? se dan cuenta que habla de los dioses. Yahweh es el Dios de los dioses, pues. Y después dice: ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas, dignas de alabanzas y hacedor de maravillas? Tú extendiste tu diestra y la tierra los tragó, y en tu misericordia guías a este pueblo que has redimido y los llevas con tu poder a tu santa morada. Los pueblos lo oyen y tiemblan. La angustia se apodera de los filisteos. Entonces los jefes de Edom se aterrarán y los poderosos de Moab son presa de pánico. Después dice: sobre ellos caen el terror y el espanto ante la grandeza de tu pasado, tu pueblo. Perdón, hasta que haya pasado tu pueblo, Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido de Dios. Quiero que se fijen en esto, porque nosotros también hemos sido adquiridos por Dios. La nación de Israel como nación, nosotros como una nación santa de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los lugares, no con un área geográfica específica. ¿Okay? O sea que es muy importante. Tú, después dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has preparado como tu habitación, Yahweh, en el santuario que establecieron tus manos. Señor, Yahweh reinará por siempre, eternamente. Cuando la caballería del faraón entró en el mar con sus carros y jinetes, Yahweh volvió a traer las aguas del mar sobre ellos, mientras que los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar. Y aquí viene la parte interesante, porque les voy a hablar de esto. Entonces, aquí está María, la trajeron como María, pero es Miriam. Miriam, la profetisa, hermana de Araón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les dirigía diciendo: canten a Jehová, a Yahweh, perdón, pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar a caballos y jinetes. De nuevo ven esta porción de ha arrojado al mar caballos y jinetes, ¿verdad? Muy interesante, porque en esta presentación que hace Andel, que es uno de los compositores máximos que ha habido en lo que concierne a la ópera, pues él tiene una contraposición de los hombres cantando y después cantan las mujeres. Y eso precisamente es lo que ocurre aquí, que cantan los hombres por un lado y después cantan las mujeres dirigidas por Miriam por el otro lado. Y están festejando pues la salvación del Señor de la mano de Egipto. Entonces, para aquellos pueblos y líderes mundiales que se jactan, los mundialmente poderosos que pensaron que iban a derrotar al pueblo de Dios, Dios los derrotó. Milagrosamente lo hizo. Esta es una canción de victoria antifonal. Así se dice, pues, en el español antifonal, donde está, las mujeres cantan por un lado, dándole olor al Señor, y los hombres por otro lado. Y se alternan. Uno canta, el otro canta. Entonces, esta es la actitud mental, pues, de un pueblo victorioso. El pueblo que se pega al Señor es un pueblo victorioso. Pues bien, ahora, en este capítulo 20, él va a entrar en los detalles de la política militar. Y en el capítulo 7, en la primera sección, donde nos dice que el asunto de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, que es lo primero que le dice al pueblo de Israel cuando pasa al otro lado. Entonces, pero ahora está diciendo, muy bien, ahora esto es lo que pasa en los detalles de la vida. En el versículo 1 dice lo siguiente, y aquí se los pongo a Deuteronomio 20, capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, de nuevo ven caballos y carros. Ese eran los tanques de guerra de aquella época, señores, y los de rápida velocidad, ¿okay? Que se dispersaban a rápida velocidad para atacar al enemigo. Y los judíos no tenían este tipo de animales ni de carruajes. Y el pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, aquí estamos de nuevo a Yahweh, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, recuerden que ahora nosotros somos un pueblo. La persona que está con el Señor sabe de qué se trata. Una de las cosas que yo me recuerdo con mi mamá, siempre me decía, era lo siguiente: nunca entres en turbas. No entres en turbas. Si tú ves que hay turbas, si ves que hay gente que está dirigiendo una cosa, mantente fuera. No llegues a ser carne de cañón. ¿Okay? Eso es lo que ella me decía. O sea que nosotros en realidad no tenemos que estar haciendo ese tipo de demostraciones físicamente. Ahora, si tú quieres como ciudadano, puedes llevar la banderita, hacer eso, es asunto tuyo. Pero las demostraciones esas no son esas. Lo único que cuenta en realidad, verdad, es el voto. Tu voto sí cuenta, eso lo tienes que hacer. Pero lo demás es buscar pues que te pase algo. No tienes que estar ahí para que te pase algo. Deja que los que hacen ese tipo de cosas lo hagan. ¿Okay? Pero aquí estamos hablando de una batalla. Ya estamos hablando de que se formó la guerra. ¿Okay? Ahora sí no es que te vas a sacar en tu casa para no ser parte de una turba. No, estamos hablando de guerra, preparación de guerra. Entonces dice, cuando salgas a la batalla contra sus enemigos, aquí Moisés pues no está hablando acerca del evento del Éxodo, como comprenderán. Él está hablando acerca de las batallas que van a venir en el futuro. Entonces, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, fíjense que el asunto de los caballos y carros viene a relucir una otra vez. Esto se refiere al ejército armado, los cuerpos armados con sus carros de combate. O sea que esta era la fuerza armada móvil de las épocas y los judíos no tenían carros de guerra. Era una infantería poderosísima, el judío tenía una resistencia extraordinaria a pie. Uf, duraba muchísimo. Hoy en día pues podemos comparar esto con un grupo de infantería que está siendo atacado por un grupo mixto de infantería y armamento blindado. O sea que el asunto estaba fuera de proporción en lo que concierne a los judíos. Están presentando, recuerden que también cuando ellos entraron a la tierra prometida, esta gente que estaba ahí eran grandísimos, eran poderosísimos, fuertes. Entonces todo esto representa una verdadera amenaza para ellos. Si tú estás ahí, una cosa es hablar del asunto y una cosa es estar ahí en la presencia del enemigo. ¿Me explico? O sea, es otra cosa mariposa. Tienes ahí una realidad enfrente tuya. Entonces, no tomen a la ligera pues el versículo 1, porque el pueblo va a decir esto cuando se ve abrumado por tal ejército. Y eso es lo que ocurre. ¿Cómo vamos a pelear contra caballos y carros cuando solamente somos individuos a pie? O sea, estamos hablando de la infantería. Nosotros estamos a pie. No tienen ese armamento que tienen hoy en día que te disparan desde lejos con un fusil. No, el asunto era combate mano a mano, lanzas y cosas semejantes. Entonces, también el arco, utilizaban el arco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Regresan al precedente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cuál era el precedente? Pues, ¿cuándo fue la última vez que se enfrentaron con caballos y con carros? Eso es lo que le está haciendo recordar a ellos. Con el faraón de Egipto. ¿Y qué sucedió con los caballos y los carros del faraón? Pues Dios resolvió el problema. Dios lo resolvió. Entonces, y en las escrituras hay veces que esto ocurre de nuevo. Y les voy a citar otro evento, pues, porque Dios siempre va a proteger a los suyos. El enemigo no va a poder contra la cristiandad. Siempre va a haber problemas, pero no van a poder. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de los jueces, en los capítulos 4 y 5, se van a dar cuenta que ahí Débora va a enfrentarse contra caballos y carros provenientes de la ciudad de Azor. Y Sísera era su comandante que viene en contra de ellos. Vienen a aniquilarlos. Y si ustedes leen cuidadosamente la canción de Débora, se van a dar cuenta de que ella hace pues la misma cosa que hizo Miriam. Las mujeres siempre estaban involucradas en estas canciones y son canciones fuertes, o sea, no son canciones débiles y sentimentales. Aquí en la canción de Débora, ella está cantando y regocijándose porque cuando los caballos y los carros de Sísera venían a atacar al pueblo judío, Dios hizo algo desde el cielo en contra de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, del texto sabemos que es un juicio divino porque Dios causó que cayera una lluvia torrencial. Y esa lluvia convirtió todo el campo en lodo. El campo de que ellos están atravesando, pues, se enlodó de tal manera que los caballos y los carros de Sísera se quedaron atascados en el lodo. No eran suficientemente fuertemente los caballos para arar las carretas, ni los hombres que las empujaban. Era tanto el lodo que los hundió. Entonces, si se quedaron atascados en el lodo, y esa fue la manera en que los judíos le ganaron la batalla. O sea que Dios se los entregó en su mano. Entonces, o sea que aquí la idea es de confiar en el Señor que controla un medio ambiente geofísico como también los corazones del pueblo. También sucedieron los ataques de Rabshaka que venía del norte de Israel a socavar a los ejércitos del Dios vivo. Y venían y le hablaban a ellos, a los judíos que estaban en las paredes en hebreo. Y los líderes judíos le decían, háblanos en tu lengua, que nosotros entendemos tu lengua, para que no escuche el pueblo. Y él dice, no, si nosotros podemos hablar de esa manera. Si ustedes no se entregan, ustedes creen que el Dios de ustedes nos va a salvar. ¿Acaso salvó a las otras naciones que nosotros, por las cuales pasamos? Los asirios eran tremendos, mataban a la gente. Los asirios eran tan crueles que hacían concursos con los soldados de quién podía desollar a una persona más rápido sin que se muriera, antes de que se muriera. Entonces eso es lo que hacían, lo cortaban y le quitaban la piel enfrente de todo, y la gente veía eso porque era un espectáculo público. Así de crueles ellos, o sea que escarmentaban a la gente. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ellos fueron y ellos pidieron a Dios que los salvara, y esto ocurrió en el Valle de Baraca. ¿Okay? De ahí viene el nombre de la iglesia de la cual yo provengo. ¿Y qué pasó? Que Dios los mató en el Valle de Baraca. A todo el ejército que vino los mató completamente. O sea, me parece que fueron como 180 mil, ¿verdad? Los destruyó por completo. Y claro está, la victoria es del Señor. El Señor puede hacer cosas milagrosas por su pueblo. Nosotros somos un pueblo. Pero sobre todo por el pueblo que ama a Dios. No por todos. Ustedes van a ver que sí, van a ver cristianos que mueren o que los persiguen en el camino, sino que pasan a pesar de una circunstancia. No quiere decir eso que tú no puedes ser llevado a cautividad. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios nos protege a nosotros, y nosotros tenemos la seguridad de que la victoria va a ser nuestra, de una manera u otra. Recuerden que el apóstol Pablo terminó en la cárcel. ¿Okay? Pero eso fue para él algo maravilloso, porque él pudo lograr escribir esas cuatro epístolas de la prisión. Y nosotros servimos al Señor. Quizás Él quiere que tú vayas a la prisión para que le dejes el evangelio a las personas que están ahí para que se salven. Aquí el asunto de Dios es salvar a las personas y que tengan pues vida eterna. Entonces, o sea que aquí la idea es la de confiar al Señor, que controla el medio ambiente geofísico y los corazones del pueblo. Entonces dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, el motivo por el cual les hago hincapié en esto como creyentes, que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, no es simplemente porque estamos estudiando los puntos diminutos de la ciencia militar. No. Estos son los principios que son acarreados al Nuevo Testamento hoy. Recuérdense que el Antiguo Testamento era para los judíos, el Nuevo Testamento, partiendo pues desde los evangelios, es para la iglesia. Después de la muerte de Jesucristo es que comienza la iglesia en el día de Pentecostés, cumpliendo con las fiestas judías. Entonces, estos son los principios que son acarreados al Nuevo Testamento, debido a que nosotros peleamos con poderes y principados invisibles, y eso es algo temible, quiero que sepan. Lo que les quiero decir es que ellos pueden matarnos a nosotros, ellos pueden azuzar a turbas en contra de nosotros, ellos son capaces de engañarnos a nosotros, son capaces de sembrar sentimientos anticristianos, ideas antibíblicas en la cultura alrededor de nosotros para que parezcamos ser nosotros los malvados. Nosotros somos los que hacemos el mal, ellos son los que hacen el bien. Entonces, esos son los enemigos poderosos, pero lo que tenemos que hacer es regresar a nuestro éxodo. ¿Y cuál es nuestro éxodo? ¿Cuándo fuimos liberados nosotros del pecado? En la cruz. Tenemos que regresar a la cruz. Porque a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y ahí podemos indicar quién ganó. ¿Quién ganó? Pues el Señor Jesucristo. Entonces, en estos momentos, todos los poderes demoníacos estaban ahí para deshacerse de Jesús. Y tácticamente fue un evento brillante, pero estratégicamente algo tonto. Él ganó la victoria estratégica en la cruz. Nosotros ganamos la táctica con la mente de Cristo. Él le ganó a Satanás con su mente. La gente a veces habla de la cruz, que fue el punto culminante de su obra magna en la faz de la tierra, pero no hablan de su vida sin pecado. Y eso fue lo más difícil, porque nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado. No tenía la naturaleza pecaminosa, pero era un hombre. ¿Okay? Que no tenga la naturaleza pecaminosa es una cosa, porque era la semilla de la mujer, pero era hombre. ¿Me explico? O sea, que él tenía todas las cualidades de un hombre, pero él se mantuvo separado con los ojos en el Padre, porque vino a hacer la voluntad del Padre, y él sí pudo hacer la voluntad del Padre. Ninguno de nosotros puede hacer la voluntad del Padre, como le hizo el Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo pudo hacerlo. Y después fue a la cruz para pagar por los pecados de toda la raza humana. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Si ustedes quieren estudiar psicología y psiquiatría, tienes que incluir la naturaleza pecaminosa humana. ¿Me explico? Porque si tú conoces eso, conoces al ser humano. Todos nosotros somos imperfectos y todos nosotros tenemos este enemigo interno que nos hace pecar o desobedecer a Dios, a las normas de Dios. Y nos vamos en contra de todo lo que es establecido divinamente. ¿Por qué? Porque es utilizado por Satanás. Nosotros tenemos a tres enemigos formidables aquí en la faz de la tierra. Esto se los he puesto en el pizarrón, se lo voy a volver a poner aquí en este lado. Tenemos el mundo y lo que ofrece el mundo. Tenemos la naturaleza pecaminosa humana, con las áreas de fortaleza y las áreas de debilidad, y con los patrones de lascivia por un lado, y por el otro lado tenemos puesto a la lascivia, que es el ascetismo o legalismo, que viene de la ley. O sea que por un lado la naturaleza pecaminosa produce legalismo o ascetismo, y por otro lado produce lascivia. Hay personas que tienen la tendencia a ser legalistas. O sea, comprendieron lo que es la ley mosaica y te dicen, tú no puedes hacer eso, estos pecadores, unos miserables, Dios, perdónalo. Ya esa persona ya violó la ley de Dios. Esa persona que se cree mejor que los demás ya hizo de Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, del área de debilidad vienen los pecados o desobediencia, y del área de fortaleza vienen las obras de bien humano. Esta persona le gusta hacer obras de bien humano porque cree que va a ganar puntos con Dios y que Dios sí lo debe comer a los pobres, y si voy a las cárceles y visito a los que están encarcelados, y si voy al hospital y visito a los enfermos, Dios me tiene que dejar entrar. No, señor. Eso, no te vas a ganar al reino de Dios. O sea, el resultado de tu crecimiento espiritual es eso. Pero no es para ganar puntos, es porque sea el resultado. Tú estás sirviendo a Dios. ¿Me explico? Pero la naturaleza pecaminosa es un punto muy importante de enemigo. Entonces tenemos el mundo, la naturaleza pecaminosa, y finalmente aquí les pongo el símbolo de Satanás y su organización. Satanás y su organización. Y aquí tenemos, primero que todo, la religión. La religión es satánica. Y segundo, la filosofía. La filosofía. ¿Okay? La religión, el comunismo es una religión humana. Es una filosofía también. O sea que yo les he dicho, tú sigues a Karl Marx, que es judío, el padre es judío, o sigues al otro judío que es el hijo de Dios. Esas son sus opciones. O sigues a uno o sigues al otro. Este Karl Marx tiene 174 años de hacer su manifiesto comunista. Pura mentira. Todo lo que dice va en contra de los 10 mandamientos. O sea que es algo muy interesante. Pero esos son nuestros enemigos. El mundo, la carne y Satanás y su religión. Y esto es lo que produce el hombre. Y todos los hombres, sin excepción, en todo el mundo entero, no importa qué idioma hable, no importa qué filosofía tenga, no importa de dónde provenga, no importa que... Todos tienen el mismo patrón, todos producen bien humano, todos producen pecado, todos producen por el área de la lascivia, se meten pues, al relajo. Hay religiones, hay más religiones que tienen que ver con la lascivia que con el ascetismo. Las religiones paganas tenían pues, Bacchus, por ejemplo, que era el dios del vino. Eso eran unos bacanales impresionantes que tenía esa gente porque tenían que darle honor a Dios. Y cuando la cosecha era buena se metían al templo a fornicar con las del templo, que eran las prostitutas del templo, y con los hombres también. O sea que tanto podían ir con hombres o con mujeres, pero eso siempre ha existido. No van a creer que es nuevo. ¿Cómo fue que Balaam trató de echar abajo al pueblo de Dios? Bueno, permite que tus hombres vengan y se metan con nuestras mujeres. Imagínate, es que es una cosa muy interesante. El hombre siempre está pensando en el sexo, pues cuando es joven. ¿Okay? La mujer también, lo que pasa es que es más tranquila. O sea, no lo expresa tanto. Pero si tú vas a uno de estos lugares donde estás lleno de mujeres preciosas y tú tienes que darle gracias a Dios y de la manera que le das gracias por lo fecundo de la cosecha que tuviste, pues tienes que darle homenaje a Dios teniendo relaciones sexuales con las profetisas del templo, con las mujeres del templo. Entonces, óigame, eso estaba así de lleno. Pues, no es como esta iglesia que hay unos cuantos personas. No, eso estaba lleno. Si tuviéramos el mismo sistema... Imagínate lo grande que tuviéramos que ser, porque la gente viene porque eso le gusta a la gente, pues. Pero es lo que utiliza Satanás para destruye todo lo que es bueno. Entonces, en estos momentos, todos los poderes demoníacos estaban ahí para deshacerse de Jesús en la cruz. Tácticamente fue un evento brillante, pero como les dije, estratégicamente fue tonto. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús, los principados y poderes fueron derrotados en la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos da la victoria. Y para ganarla tenemos que tener su mente. Él con su mente logró hacerlo. O sea, él mantuvo en su mente las cosas que agradaban a su padre. Nosotros agradamos al hijo. Él agradó al padre, nosotros agradamos al hijo. El que agrada al hijo agrada al padre. De manera que si los principados y potestades fueron frustrados por la cruz de Jesucristo, eso es algo que nosotros tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en la edad de la iglesia, tenemos que manejar el asunto de estos principados y poderes o potestades, porque siempre están ahí en contra de nosotros. Y yo les he dicho también esto, y la ilustración que les he dado anteriormente es la siguiente: si tú eres una persona que te ganas, ponte tú, $30,000 al año, ¿okay?, trabajando, pues tú no tengas tanto dinero para que se te hacen una auditoría, el Internal Revenue Service, pues te van a mandar una persona nueva, porque es una cosa fácil, ¿verdad? Porque ellos entienden la cosa fácil. Pero si tienes una persona que tiene un negocio propio, ponte tú que el negocio genere $1.5 million, $2 millones al año. Entonces ese negocio sí tiene que tener una persona del Internal Revenue Service que tenga más conocimiento de la contaduría para saber dónde están los errores y qué es lo que ha pasado. ¿Correcto? Ahora, si tú tienes una corporación multinacional, bueno, tú necesitas un equipo de los mejores contadores del Internal Revenue para poder hacer una auditoría. ¿Correcto? O sea, tienes los expertos en la parte de arriba. Bueno, esa es la analogía. ¿Y qué les trato de decir con esto? Que a los creyentes que están neutralizados ya por el sistema cósmico, que están allá afuera gozando de la vida como si fueran incrédulos, ¿verdad?, que no conocen a Dios, entonces ya Satanás no necesita hacer nada con ellos. Déjalo, que ahí están, ellos siguen en lo suyo, le damos lo que quieren y ahí van y ahí caen. Si la persona comienza a crecer espiritualmente, entonces ahora va a tener traspiés de ángeles que están mejor preparados para eso. Pero cuando llegas a madurez espiritual, cuando estás llegando al tope, entonces vienen los ángeles que están preparados para hacer la batalla con estas personas. Los ángeles caídos, sí, los ángeles caídos. Pero nosotros también tenemos ángeles guardianes, y Dios a nosotros nos protege y nos da las bendiciones necesarias y el discernimiento necesario para pasar los exámenes que estos ángeles puedan darnos a nosotros. ¿Okay? No es que nos vamos a poner dame que te doy, porque tú no puedes contra un ángel. Tú simplemente te pegas a la palabra de Dios y mantente fuerte, mantente firme en la palabra de Dios, no haciendo caso a demonios, no haciendo caso a doctrinas que son dañinas para tu ser. Porque más que todo lo que hace, pues, es que Satanás quiere gobernar tu mente. La batalla, como les he dicho, el palenque, como se dice en México, donde se lleva a cabo la batalla, es tu mente, es tu alma. ¿Quién controla tu alma? ¿La controla Dios con sus preceptos o la controla el sistema cósmico de Satanás con todo lo que ofrece? Ahora, nosotros tenemos 5 sentidos. Y esos 5 sentidos, pues, hace que sea más fácil que la persona se vaya por esos 5 sentidos, porque lo ve, lo huele, lo toca, puede palpar las cosas, le entran por los ojos, todo eso, que discernirlos espiritualmente. Para discernir espiritualmente tienes que tener información, y requiere que tu libre albedrío le diga sí al Señor, para que tengas la verdad absoluta de su palabra, para poder, ¿qué?, comparar la mentira con la verdad. Porque si no, no la puedes comparar. Entonces la verdad, por eso dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad. Eso lo ven, si tú vas a la Universidad de Houston, tú ves en uno de edificios, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿No saben lo que están hablando? Están hablando de la ciencia y de la política. No, 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 eso viene de la palabra de Dios, y la verdad es Cristo, es otro nombre de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es algo muy interesante que tenemos que mantener en mente, porque Dios a nosotros nos protege a través de su palabra. Entonces, este es el motivo por el cual todo este asunto militar es muy provechoso para nosotros, para que nuestra mente no sea controlada por el miedo, porque el miedo es utilizado por Satanás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Dice el apóstol. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es echado a un lado cuando tienes el conocimiento de Dios. Entonces, les dice al pueblo, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Está contigo. Y ahí mismo lo podemos ver, que regresan al evento del Éxodo para elucidar sus mentes. Quiero que sepan, en las familias judías celebra este asunto del Éxodo. Siempre hay un recordatorio del Éxodo. La comida especial que se hace es recordando el Éxodo, y porque tienen que mantener en mente que fueron salvados por Yahweh. Entonces, en Deuteronomio 22, aquí tienen ustedes Deuteronomio 22, que nos dice, y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará con el pueblo. ¿Okay? Miren qué interesante, porque Deuteronomio 20, pues están recién entrando y aquí viene el sacerdote. Esto es una teocracia. Entonces comenzamos con, y sucederá que cuando se acerquen a la batalla. Pues bien, Aquí tenemos cosas muy interesantes, y eso, esto repite lo que vimos previamente acerca del sistema judicial. Recuérdense que les di un punto sobresaliente, y si ustedes ven cuidadosamente el sistema judicial en Israel, ustedes pueden darse cuenta que este tenía dos funciones específicas, el sistema judicial. Tenía una función eclesiástica y otra función judicial. O sea, por un lado, yo sé que la iglesia no existía en esa época, pero le estoy diciendo el manejo. Había las cosas sagradas de Dios, que era la parte eclesiástica, y la función judicial. Nosotros aquí, en los Estados Unidos, por ejemplo, solamente tenemos la función judicial porque nosotros no somos una teocracia. ¿Okay? Pero desde el inicio de los Estados Unidos, siempre ha habido una fuerte influencia cristiana que condujo a este país a ser la primera potencia mundial, porque Dios bendice al país cuando se apega a Dios, como lo hizo con Israel. Pero como no somos una teocracia, entonces lo que en efecto está sucediendo es que el Estado civil asume el papel de Dios, porque ahora las autoridades civiles se expanden de una manera desbalanceada porque no existe la autoridad eclesiástica. Y entonces la autoridad civil se acapara de todo. Y recuérdense que la autoridad esta eclesiástica tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con los sacerdotes que producían la palabra de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estaban ahí en la corte? ¿Por qué estaban ahí en la corte estos sacerdotes? ¿Tenían la autoridad para interpretar la Torá y traer la Torá para soportar el caso? Ellos soportaban el caso de la ley porque ellos conocían la ley de Dios. Ellos eran estudiantes de la palabra de Dios, no la autoridad civil. Entonces, los sacerdotes eran las autoridades eclesiásticas y ellos eran los estudiantes de la palabra de Dios. O sea que ellos, y solamente ellos, sabían las normas, y de esa manera, pues, ellos traían la ley a la autoridad civil, pero los sacerdotes mismos no podían, pues, no tenían la autoridad para utilizar la fuerza legal. Ellos solamente elucidaban la ley de Dios, que era, o sea, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la metafísica divina con la cual dirigía al pueblo. Entonces, aquí vemos que ellos no podían ejecutar, ellos no podían llevar a cabo la sentencia. Solamente la autoridad civil podía hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el balance entre lo eclesiástico y lo civil. Pues bien, entonces, la autoridad civil necesita la ley de la parte eclesiástica, pero la parte eclesiástica necesita el poder de la fuerza legal y la autoridad civil. O sea que se compaginaban la una con la otra. O sea que aquí tenemos a los dos. Y ahí, en el medio de los detalles acerca de ir a la guerra, en los versículos 2 y 4, miren lo que tenemos. Tenemos una función doble que sale a relucir la parte, en la que sale a relucir la parte eclesiástica y la parte civil. Porque miren lo que dice: y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. ¿Por qué? En el versículo 3 tenemos lo siguiente. Fíjense que esto es muy interesante porque delinea exactamente el proceso divino para que el pueblo esté listo para la batalla. En Deuteronomio 20:3 dice: y les dirá al pueblo, oye Israel. Este es el famoso Shamá, Shamá Israel. Hoy se acercan a la batalla contra sus enemigos. Este es el sacerdote hablando con el pueblo. No desmaye vuestro corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos. ¿Okay? Fíjense lo que está utilizando la palabra aterrorizar, primero que todo. Y después en Deuteronomio 24 dice, porque Yahweh, vuestro Dios, es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Entonces tenía que darle a ellos la certeza de que Yahweh estaba en la batalla, que salía enfrente de ellos. Y ahorita vamos a ver lo que ocurre. O sea que él tenía que dejarle saber al pueblo, los sacerdotes tenían que dejarle saber al pueblo que no estaban solos, que la batalla era de Yahweh, era del Señor. Reportándole la fe, correcto. Entonces yo les quiero poner aquí en la próxima diapositiva las palabras que utilizaban los sacerdotes para el miedo. ¿Okay? Estas son las palabras que utilizaban para el miedo. En esta diapositiva. Las palabras en el hebreo son cuatro, y cada uno de estos verbos tiene su propio matiz, su mentalidad, y uno de estos, claro está, es rakak. La primera es rakak, que significa ser débil o suave, sin convicción. ¿Okay? Otro es yará, el segundo, y significa quedarse de pie en asombro. sobreestimar la fuerza del enemigo. ¿Okay? Eso es lo que significa. Y cuando tú sobreestimas la fuerza del enemigo, entonces sientes temor, porque ya tú sabes. Y la otra es chafaz, que significa ser precipitado por el miedo a hacer algo apresuradamente y estar fuera de balance. ¿Okay? Eso, la gente a veces se confunde y hace las cosas precipitadamente. Esa es la palabra chafaz. Y la otra palabra es arratz, que significa temblar de miedo. ¿Okay? Entonces, ahora, la función de los sacerdotes era enseñarles a los soldados que esto en realidad era una guerra justa. ¿Me cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque si el sacerdocio no decía eso, entonces no hay reclutamiento de soldados. Y como vamos a ver en un momento, todos estos hombres son soldados voluntarios. Todos. No entran voluntariamente a formar parte del ejército porque no están seguros si la batalla en realidad es del Señor o no. El sacerdote tenía que decirles, esta batalla es del Señor y Él pelea por ustedes. Entonces tenemos dos lugares en que podemos reclamar por aplicación estas promesas y veamos pues el asunto en su contexto. Y los llevo entonces a Éxodo 14, del 1 al 14. Aquí los pongo, Éxodo 14 se los voy a dar por parte. Aquí hay cosas interesantes dentro de esto. Y primero que todo, dice, Yahweh dijo a Moisés, está divagando el pueblo de Dios, ha salido de Egipto, está divagando por el desierto. Di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi Hahirot. Claro está que está entre Migdol y el mar enfrente de Baal Zafón. Bueno, yo digo estas palabras y nosotros nos quedamos, palabra muy bonita, pero no entiendo ni papa lo que me están diciendo. Pues bien, aquí están los mapas. Aquí tienen los mapas ustedes de Pi Hahirot y Baal Zafón. Pi Hahirot quiere decir la entrada a los canales, porque aquí habían canales, ¿verdad? Tú entrabas por estos canales para llegar a la parte de adentro. Entonces es el Pi Hahirot. Y aquí está Migdol y aquí está Baal Zafón. ¿Se dan cuenta? Entonces lo está dirigiendo hacia Baal Zafón, rumbo a Migdol, a Baal Zafón. Él dirige al pueblo de esta manera. Y aquí les pongo otra, pues. Ese es el mismo Baal Zafón. Baal Zafón, el día de hoy, ahí vemos que es un pico que tiene el monte Tirán, que pueden ver ahí, que tiene aproximadamente, pues, 501 metros. Y en el lado de aquí es el lugar donde se acamparon ellos en el mar, frente del mar. El pueblo judío acampó de este lado de aquí, ahora es un resort, pues, pero es el campo. Este fue el tiempo en que ellos pasaron por ahí. Este fue el mar que atravesaron los judíos a tierra seca. El Mar Rojo. ¿Okay? Entonces, este es el evento y ellos han hecho muchos descubrimientos arqueológicos, porque se han metido ahí a ver qué ha sucedido. Entonces, tenemos lo siguiente en el próximo versículo, en el 8, ¿verdad? Ahí tienen al 8 y dice, y Yahweh hizo que se obstinara el faraón, rey de Egipto, y persiguiera a los israelitas. Pero los israelitas salieron con gesto victorioso. Los egipcios los persiguieron con los caballos, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército. O sea, le mandó, esta era la primera potencia mundial de esa época. No estamos hablando de algo menor. Ellos ahí tienen 4 millones de judíos, 1 millón y pico, casi 2 millones de adultos entre los hombres y las mujeres, que les servían a ellos. Esto era la mano de obra que les permitió edificar las pirámides, que le permitió edificar a las ciudades más interesantes de Egipto, porque ahí los tenían y los trataban como animales, básicamente. Entonces, ellos se dan cuenta de que se les ha escapado la mano de obra, porque las 10 plagas que le mandó Dios finalmente, pues, le quitó el hijo al faraón. El faraón dijo, ya no puedo más, sáquense de aquí, váyanse. Y los alcanzaron junto al campamento, junto al mar, cerca de Pi Hahirot, frente a Baal Zafón. ¿Se dan cuenta? Ahí estaban frente a Baal Zafón, ya les enseñé la fotografía. Y al acercarse el faraón, los israelitas alzaron los ojos, sus ojos, y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? O sea, ellos se vieron muertos ya ante la presencia del ejército formidable que tenía el faraón. ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? Eso es lo que pasa con la gente que pues no cree totalmente. No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Ustedes acaban de oír eso? Eso es exactamente en el sistema comunista lo que están haciendo los comunistas. Ellos están poniendo todas estas cosas que ustedes ven quemando, haciendo disturbios de todo tipo, y dicen que si no, ustedes elijan a la persona que nosotros queremos, entonces nosotros dejamos de hacer esto. Pero si elijan a la otra persona, esto va a continuar y no va a tener fin, para atemorizar a la gente. Entonces mucha gente se acobarda y dice, bueno, preferible pues que suban parte de esta gente a gobernar con ellos, o sea, para que haya calma y tranquilidad. Eso nunca funciona, ¿okay? Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, lo que tienes que tener con ellos es mano dura para que no, porque destruyen, es un cáncer que destruye el país. Entonces, ellos se quejan, pues, y dicen, ¿por qué no dejaste morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la salvación que Yahweh les otorgará este día, pues los egipcios ahora ven, que ahora ven, no los volverán a ver nunca más. Y aquí está la parte que dice, Yahweh peleará por ustedes, quédense quietos. Con todas estas cosas que nosotros hemos, tranquilos, ¿qué es lo que tienen? Sigue creciendo, sigue conociendo al Señor, sigue dando el evangelio a las personas. Yo sé que cuando recién comienzas, la persona siente un poquito de temor porque nunca ha hablado con personas acerca del evangelio y sienten un poquito como, ay, que no sé. Pero a medida que vas amando al Señor, viene naturalmente, créemelo. Es lo mismo que pasa por él. Si te consigues la novia de tu vida, la mujer que amas, le vas a decir a todo el mundo, qué mujer, ah, ¿verdad? Y lo mismo hace la mujer que consiguió al hombre y le dice a sus amigas y eso. O si ven a un abuelo que le nació un nieto, pues si le ha sacado 35 fotografías, antes sacaba la cartera y salía ta, 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 y le mandaba la fotografía. Ahora saca el teléfono y le dice, mira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muy, ama a ese nieto y quiere enseñarle a todo el mundo la maravilla que tiene. Nosotros vamos a hacer así cuando estemos listos. Vamos a querer el evangelio a todo el mundo, es el evangelio de la salvación. Si no crees en Dios, tu alma va al infierno, punto. Te acabaste. Solamente tienes lo que tienes en la tierra y después de esto viene el juicio. Y va a ser terrible para ti eternamente. O sea que si amas a la persona verdaderamente, dale el evangelio de la salvación, salva su alma. A veces las personas reciben el evangelio de salvación en lugares, los lugares menos previstos. ¿Okay? En los lugares menos previstos. Te lleva a un lugar y que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ahí que te quería Dios a ti para darte el evangelio para que te salvara. Y en esa debilidad, en ese momento débil, tú te desalojó pues estas huestes que te mantenían atado para que escucharas el mensaje de la salvación de tu Dios que te ama. Al fin llegaste, pero entonces fue una bendición extraordinaria. Lo que tú pensaste que fue una maldición increíble, fue una bendición que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios estaba guiando, porque sabe que tú ibas a ser positivo y que tú ibas a crecer y Él te ama y va a hacer uso de ti. Imagínense, ser usados por el Creador del Universo. Que el Creador del Universo te diga, ven aquí conmigo, que yo te voy a utilizar para mis fines. ¿Ah? Y va a ser todo en amor. O sea, no te va a amar si no lo amas. Tiene que ser en amor. Entonces, lo que tienes es algo maravilloso, que sobrepasa el entendimiento, y claro está que para nosotros es un honor impresionante, como comprenderán. Eso sí es un honor, ser llamado por el Señor para servirlo. Olvídate. Y todos nosotros hemos sido llamados. Por eso crecemos, para conocer. Mientras más conoces la palabra de Dios, más rápido ves la mentira. ¿Y cuál es la defensa que tienes por medio de la palabra de Dios? El reconocimiento de la mentira. Tú ves la mentira y dices, esto no es mío. No me interesa meterme aquí porque voy a perder el tiempo, voy a perder dinero, me va a costar, va a ser una cosa que a mí no me conviene para nada. Entonces, otra cosa mariposa. Te desligaste de esto, ahora te va a abrir puesta para que ponerte en el lugar que tienes. Pero tienes que estar preparado. Recuérdense de esto, yo se los he dicho en la iglesia un sinnúmero de veces. Dios no te puede bendecir sin capacidad. La marca de la bendición divina, porque Satanás te puede bendecir, pero la marca de la bendición divina es la capacidad. La capacidad. Dios no te bendice si no tienes capacidad. Dios no te va a regalar a ti un Mercedes-Benz si tienes 3 años de edad. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué hacer con el carro. Ahí que te vas a meter, lo vas a utilizar de casita, no te va a interesar y ya. ¿Verdad? Porque tú no tienes capacidad para manejar ese carro. ¿Okay? Y yo les hablé de la capacidad de esta forma. Si tu capacidad es del tamaño de un dedal, Dios va a llenar tu copa con las bendiciones. Te la va a llenar. Si tu capacidad incrementa a este punto, Dios te va a llenar la copa hasta este punto. Si tu capacidad aumenta hasta este punto, Dios te va a llenar hasta este punto. Si tu capacidad llega a ser del tamaño de una piscina, Dios te va a bendecir con todo eso, porque tienes la capacidad para recibir las bendiciones y no volverte loco. Satanás te bendice sin capacidad y sus bendiciones te hacen loco. Gánate una lotería de 20 millones de dólares para ver. No te volvemos a ver la cara. No te volvemos a ver la cara. Si eres casado, vas a comenzar a hacer las maletas y tu mujer te dice, ¿a dónde vas, mi amor? No, no, ¿a dónde vas tú? ¿Te das cuenta? O sea que el dinero no te trae nada. Cuando tienes la capacidad, sí vas a saber de qué se trata el dinero y lo vas a disfrutar. No te vas a volver loco. Yo sé que cuando una persona viene de un lugar donde hay pobreza, entonces ves y quieres tener esto y quieres tener aquello, pero eso no te da nada. Ten lo suficiente, ten la capacidad y tú verás cómo Dios te llena tu capacidad. ¿Quieres tener más? Ten más capacidad, porque vas a ver que tus bendiciones vienen de Dios. No las quieres del otro lado, porque del otro lado te destruyen. Punto. Bueno, ahí culminamos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que nos sigas retando, Señor amado, para seguir creciendo, que incremente nuestro amor por ti, Señor amado, porque sabemos que tu mano es generosa, piadosa y bondadosa, Señor, que tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Todo lo que aprendemos en tu palabra es para nuestro bien. No hay absolutamente ni un ápice de mal en tu palabra para nosotros. Te damos las gracias, Señor amado, entonces, por todas las cosas que aprendemos. Y te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.